por intereses espurios, porque se trata realmente de una oportunidad para nuestro país en un momento difícil.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Se rebaja el IVA de los carburantes y de la luz del 21 al 10%, se reduce al 10% el IVA del gas, los pellets y la leña. Y además aprueba el tope a la bombona de butano. En total se trata de 80 medidas valoradas en 5.000 millones de euros que entrarán en vigor una vez publicadas en el BOE en las próximas horas. Te hablo del paquete de medidas extraordinarias que hoy se han presentado y que el Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario para hacer frente a los efectos de la guerra en Irán. Pedro Sánchez ha explicado que se trata de una reducción drástica de la fiscalidad energética.
Va a beneficiar directamente a los 20 millones de hogares en nuestro país y a 3 millones de empresas. Directamente. 20 millones de hogares, 3 millones de empresas. Evidentemente no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero sí al menos los harán menos erosivos y algo más llevaderos.
Y a las medidas para paliar el coste energético tenemos que sumar varias en materia de vivienda y límites empresariales, algo que han exigido desde Sumar, socios del Gobierno. Entre las medidas se encuentran la prórroga por 2 años de la congelación de precios de los 600.000 alquileres que vencían en este 2026. Lo cierto es que sectores tanto del transporte como del campo llevaban días reclamando decisiones inmediatas que alivien sus facturas energéticas. Hoy en COPE hemos hablado con Vicente Cervera, que es transportista en Valencia, y Juan José Lasso, que es agricultor en Guadalajara. Nos han contado cuánto se han encarecido sus facturas en menos de un mes.
Llenar un camión antes tenía un precio, por ejemplo, ponía 1.000 euros de combustible, que eran sobre unos 520 litros, una cosa así. Pues ahora, pues la verdad es que nos cuesta pues sobre unos 300 y poquito más, casi 400 euros.
El abono ha sufrido un sobrecoste bastante grande, es decir, estábamos en 400, 500 la tonelada y ahora mismo estamos en 800 o 900 euros la tonelada.
Pues hablaremos de esas medidas aprobadas hoy en ese Consejo de Ministros extraordinario, en un día en el que los reyes, don Felipe y doña Leticia, han sido recibidos por el Papa León XIV en una audiencia privada celebrada en la biblioteca del pontífice. Las imágenes que se han difundido muestran a los reyes conversando junto al Papa, intercambiando unos obsequios.
Y hemos seguido con mucho interés este primer año tan central para la Iglesia, y que ha sido, creo que, un gran éxito de asistir a su primera misa pontifical.
Ha sido la primera audiencia de los reyes con el Papa León XIV, que, te recuerdo, vendrá a España entre el 6 y el 12 de junio. Y hoy en la tarde vamos a hablar con Jofra. Tiene 17 años y ha superado una adicción a las pantallas. Las consumía durante 11 horas al día, una situación que le llevó al aislamiento digital. Pero Jofra, gracias a la ayuda de terapeutas especializados en adicción a los dispositivos tecnológicos, lo superó. Hoy vive sin móvil, no tiene teléfono móvil, tan solo un MP3 con el que escucha música. Vamos a hablar con él y vamos a abrir el debate. ¿Se deberían prohibir en España las redes sociales a los menores de 16 años, como propone el Gobierno? Es uno de los debates que vamos a abordar esta tarde, aquí en la tarde de COPE. En este Día de la Felicidad, estamos a viernes 20 de marzo, Día de la Felicidad, y queremos hablar de la felicidad de andar por casa. La de esos pequeños placeres mundanos, pero que nos gustan a todos. ¿Cuál es ese placer concreto y sencillo, oye, que a ti te da felicidad? Ese plato de pasta con extra de queso, o un buen bocata de panceta, encontrarte 20 euros de pronto en el bolsillo de una chaqueta. ¿Qué pequeño placer te arregla el día? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, estaba yo pensando ese momento de llegar a casa, quitarte los zapatos de tacón, ¿no? Nada más cruzar la puerta, eso es un placer nivel top, total. Bueno, hay muchas microfelicidades en esta vida, aquí va otra.
A mí lo que me hace más feliz es la siesta del millonario. Levantarme, desayunar, dar dos vueltas y luego echar una siestecita así por la mañana. Eso es felicidad.
Bueno, es que desayunar y meterte en la cama después, Pilar,
es de los mayores lujos que se puede tener en la vida, es una pasada.
Pues estos placeres concretos, sencillos, que nos hacen felices, eso te preguntamos hoy en el 607-1506-02.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis, Pilar? Buenas tardes.
Oye, me llama la atención esto. De la Fuente ha convocado a 4 porteros.
Apunta.
Para los partidos contra Serbia y Egipto. ¿No son muchos?
Unai Simón, Raya, Alex Remiro y Joan García. Será por porteros. Además, ha metido en la lista a Mosquera, a Víctor Muñoz y a Barrenechea. Así suena la última lista de Luis de la Fuente antes del Mundial.
Porteros, Unai Simón, David Raya, Alex Remiro, Joan García. Defensas, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Grimaldo, Llorente, Laporte, Huisen, Curella, Mosquera, turno para los centrocampistas, Rodrigo, Pedri, Bornals, Dani Olmo, Zubimendi, Carlos Soler, Fermín. Los delanteros, Barrenechea, Alex Baena, Víctor Muñoz, Lamine Yamal, Oyarzábal, Borja Iglesias, Jeremy Pino y Ferran Torres.
Miguel Ángel Díaz, novedades en la lista de Luis de la Fuente.
Son en total 27 jugadores. Luis de la Fuente ha convocado a 4 porteros. Llama por primera vez a Joan García junto con Mosquera, Barrenechea y Víctor Muñoz. Además regresan tras lesión Rodri y Pedri y por primera vez cuenta con Carlos Soler. Se han quedado fuera por lesión Mikel Merino, Fabián, Barrios, Nico Williams y Samu. Por decisión técnica no cuenta con Carvajal, Lenormand, Vivian y Aleix García con respecto a la última convocatoria. El seleccionador ha explicado del porqué de la llamada a los 4 porteros, algo que ha pillado a contrapié a todo el mundo.
Que las costumbres, las normas están para cambiarlas. Ni quiere decir que porque no hayamos traído hasta ahora 3, lo vayamos a traer siempre, ni ahora efectivamente lo contrario. Era el momento oportuno de tener a estos 4 grandes porteros y lo que está claro es que a día de hoy, con todo lo que puede pasar de aquí hasta junio, donde podemos tirar los 3 que pueden ser susceptibles de ser convocados. La primera idea que teníamos era de convocarlos porque queremos verlos, sabía la importancia que damos a la convivencia y era muy importante que estuvieran juntos con nosotros.
Y vamos a jugar contra Argentina, jugamos contra Serbia y Egipto. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, dicen que han ganado la finalísima.
Una pena lo que ocurrió con la finalísima, ¿verdad? Que no se pudo jugar.
¿Por qué te parece una pena?
No, que estuviera estado bueno ver a España con Argentina, dos potencias del mundo, el mejor de Conmebol y el mejor de UEFA jugando un partido. A eso me refiero.
Ese es un buen punto de tus nacionalidades.
Yo soy argentino.
¿Y sabes quién es el bicampeón?
Sí, por supuesto, la selección argentina.
Claro, entonces somos bicampeones de la finalísima, no se presentaron.
Luis Munilla, ¿cuál es el discurso del seleccionador?
Celebra de la Fuente el momento de Rodri y advierte que Carvajal y Morata deben recuperar su nivel para volver. Ha dejado claro que va a cuidar a los jugadores exactamente igual, dice, que lo hacen sus entrenadores en los clubes. De hecho, reconoce que por eso no ha convocado a Marc Puvil. Se alegra de que Thiago Pitarch, que va con la sub-19, haya elegido jugar con España en vez de con Marruecos. A los nuevos quiere verles a nivel exigencia de selección, por eso les llama, y ha sido tajante sobre la finalísima. Dice que estaban como locos por jugarla y responde a esas bravatas que han llegado hoy desde la Conmebol.
Argentina ha estado como ganadora de la finalísima, lo ha dicho Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, y yo quería preguntarle a usted, como perdedor, según ha dicho Alejandro Domínguez, que nos dé una reacción al haber perdido esta finalísima. Gracias.
Pues nada, siempre dije que queríamos jugar esta final, siempre, desde el primer momento, siempre. Que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, todo, creednos. Ahora, luego cada uno da su versión y ya está, no se ha jugado. Pues esto es como dos discuten si uno no quiere y dos no juegan si uno no quiere. Yo te digo que nosotros queríamos jugar.
Y ahora la Liga. La jornada tiene su fecha cumbre en el Real Madrid Atlético del domingo a las 9 de la noche. La pregunta en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es si Mbappé va a ser titular.
Bueno, penúltima sesión del Real Madrid en la que Mbappé sigue cada día mejor. Se le ve rápido, fino, con ganas, con olfato goleador, por lo que a falta de 2 días del derbi y el último entrenamiento de mañana, no es nada descartable pensar que Kylian pueda ser titular el domingo ante el Atlético de Madrid. Asensio y Bellingham también han mejorado y apuntan a entrar en la convocatoria. Un Bellingham que, por cierto, ha sido convocado por Inglaterra.
En el Atlético de Madrid, las preguntas, ¿cómo están Oblak y Pubil, Javi Gómez?
Bueno, pues ninguno, Corrochano, ha entrenado y ninguno tiene pinta de estar en la convocatoria del domingo. Se unirían como bajas a Barrios y Mendoza en un equipo, el del Cholo, que presentará rotaciones en el Bernabéu con Baena, Coque o Sorloth en la pole y, claro, con Musso de titular.
El Barcelona juega el domingo contra el Rayo. Aquí preguntamos cómo están los García. ¿Cómo están Joan y Villar y Víctor Navarro.
Hoy entre algodones los García ni siquiera han jugado los partidos de entrenamiento que ha hecho Flick en la ciudad deportiva. Se han quedado en el gimnasio y ya mañana saldrán a ejercitarse con normalidad. Estarán disponibles tanto Joan como Eric para el domingo recibir al Rayo Vallecano en el Camp Nou. Y ya tras el parón, Hansi Flick espera recuperar a Koundé, Balde y De Jong, sobre todo pensando en ese triple duelo contra el Atlético de Madrid.
Noticia de la mañana, Ernesto Valverde no entrenará al Atleti la próxima temporada.
Hola a todos y a todas. Esta comparecencia es para anunciar que la temporada que viene no voy a ser el entrenador del Athletic, que es una decisión, bueno, que he madurado con el tiempo y desde hace tiempo, que también está hablada con el club y la quería compartir con vosotros.
José Ángel Peña no sigue Valverde.
Era una posibilidad, Corro, que ha ido tomando fuerza con el paso de los meses y que, como acabamos de escuchar, ha sido confirmada este mediodía por el propio Valverde. El todavía técnico rojiblanco ha sufrido un gran desgaste personal este curso y el hecho de alcanzar el final del mandato de Uriarte como presidente ha facilitado su decisión de decir adiós. Su marcha será la de un hombre récord en la historia del banquillo de Samamés y el de una de las leyendas del club bilbaíno. El domingo, ante el Betis, cumplirá 495 partidos oficiales al frente del Athletic. A partir de ahora, lógicamente, toca poner nombre a su sustituto, algo que dependerá y mucho de si hay o no elecciones a la presidencia.
Ahora, la Europa League. Ayer el Betis goleó al Panathinaikos.
¡Alba! ¡Solo! ¡Rival! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol, gol, gol! 4-0 le espera el Sporting de Braga, Andrés Ocaña.
El Sporting de Braga portugués va a ser el rival de los primeros cuartos de final de Europa League que el Real Betis Balompié va a jugar en toda su historia. La ida será un miércoles por la coincidencia también con la eliminatoria del Oporto en Portugal y la vuelta un jueves. Un Betis que puede recuperar además a jugadores importantes como Isco, que después del parón va a empezar a probarse. El conjunto verde y blanco jugaría una presumible semifinal ante el vencedor del Friburgo o el Celta de Vigo.
El Celta que le ganó 2-0 al Olympique de Lyon.
Ahí va Ferran, chuta Ferran, gol de Ferran, gol del Celta, ¡gol!
Y le espera Santi Peón el Friburgo.
El conjunto alemán, Corro, es actualmente octavo clasificado en la Bundesliga y fue uno de los equipos que se metió directo a la fase eliminatoria de esta Europa League en la que el Celta sigue deslumbrando. El Lyon hizo un partido impecable, supo manejar los tiempos hasta ganar 0-2 en el campo de uno de los favoritos a llevarse el título final. La entrada de Aspas y de Hugo Álvarez agitaron al equipo de Giraldez, que se fue sin miedo por el Olympique para conseguir plantarse en cuarto. Sin embargo, la fiesta no pudo ser completa, Corro, anoche. Gravísimos enfrentamientos entre ultras de los dos equipos que han acabado con un seguidor del Celta herido por arma blanca.
Y también la Conference. El Rayo perdió con el Sansuspor.
Gol del Sansuspor, gol de Ndiaye.
Le valió el 3-1 de la ida. Se va a enfrentar al AEK de Atenas, Carlos Ganga.
Es una clasificación histórica para el Rayo que iguala lo que ya consiguió en la UEFA de 2001. Y el entrenador Íñigo Pérez reconocía que esta es la ronda a la que quería llegar por eso precisamente, por volver a hacer historia. Anoche Vallecas sufrió más por la sensación de que podía pasar algo que por ocasiones del Sansuspor, pero a partir de aquí el Rayo ya sueña con llegar a la final de Leipzig y la primera parada será Atenas, el AEK en cuartos, la ida en casa, la vuelta en Grecia.
Enseguida más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Ven a Feubert y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feubert y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien. Para toda la vida. Feubert, nos movemos contigo.
En el Atleti, Álvaro Rubio ha denunciado Jon Uriarte graves amenazas que está recibiendo en los últimos días.
Sí, es una información que publican los compañeros del Correo, la que cuentan la cronología de los sucesos que han llevado a Jon Uriarte a tomar la decisión de denunciar los hechos ante la Ertzaintza. Cartas anónimas y amenazantes, pegatinas con la simbología del grupo ultra Herri Norte, con diferentes mensajes en el buzón de su domicilio y varios episodios de amenazas por las calles de Bilbao, dejándole claro al presidente que estas personas tienen controlados sus movimientos por la ciudad.
Hoy comienza la jornada de Liga a las 9 de la noche. Villarreal, Real Sociedad. Noticias de este partido, Juan Igual.
En el Villarreal, Corro, Marcelino tiene las bajas por lesión de Ayoze, Foyth y Logan Costa.
y la novedad podría ser la vuelta al once inicial de Gerard Moreno. En la Real, Matarazzo pierde a Turrientes por sanción y a Yangel Herrera por lesión y regresa a la lista de convocados a Jen Muñoz. El partido se juega a las 9 en la Cerámica, Lopita Ortiz Arias con Gálvez Rascón en el VAR.
Mañana dos partidos por todo lo bajo. Atención a este, Elche-Mallorca a las 2 de la tarde. Habla Sarabia.
La gente lo que le encantaría es ponerse el número 9, el 10, el 11, el 1, el 7 o el 24 y salir allí y rematar ellos el córner o defenderlo, porque es lo que siento, porque creo que nos hemos identificado mucho con y nos hemos sentido tremendamente orgullosos de cómo lo ha hecho el equipo y queremos y vemos que nos falta un puntito para cambiar ese chip.
Jordi Jiménez, noticias del Mallorca.
Acude el Mallorca sin Mojica, sancionado, turno para Toni Latón en lateral, tampoco está el Meta Bergström, recupera efectivos en convocatoria como a Toni y a Bresmas, algunos jugadores que tienen que ir del B. Nunca ha ganado al Elche en el Martínez Valero y preguntado sobre la carga arbitral de estos días, Martín de Michelis tira de cholismo.
Y alguien a quien admiro muchísimo, que es el Cholo Simeone, Elche. Y nada más.
A las 6:30, penúltimo contra último, Levante contra Oviedo. Levante, Pedro Zamora.
El técnico Luis Castro recupera de una atacada a Pablo Martínez Dela y Olasagasti y pierde por sanción al argentino Matías Moreno. Al Levante solo le vale ganar y se aferra a la buena racha de Carlos Espí, autor de los últimos 4 goles del equipo y que será la referencia en ataque.
Oviedo, Pablo Acebo.
Bueno, es ganar o ganar para el Oviedo. No hay otra opción si quieres recortar los 7 puntos que hay con la permanencia, con la moral reforzada después de ganar al Valencia, pero con la obligación de ganarle también al Levante y acumular 2 victorias seguidas, que sería la primera vez en la temporada. Con la baja de Luka Ilić, que venía siendo titular los 2 últimos partidos, y la única duda en el 11 de Almada de quién le va a sustituir, o Ilias Chaira o Haysem Hassan.
A las 9 de la noche, Sevilla-Valencia, duelo de históricos. Sevilla, Víctor Fernández.
Va a recuperar a Matías Almeida, Quique Salas para el encuentro de mañana. Vargas ya está en dinámica y quizás sea titular por primera vez. Solo tiene fuera a Marcao y Peque. El argentino no quiere saber nada de futuro. Entiende que encuentros como el de mañana contra un rival directo al Valencia son claves. Sigue pensando que hay demasiados equipos metidos en poco espacio y no se fía. Insiste en que aún le quedan al Sevilla 10 finales.
Valencia, Hugo Ballester.
Más problemas para Carlos Corberán de cara a la cita de mañana en el Pizjuán. A las bajas ya sabidas de larga duración hay que sumar la de 2 titulares que no viajarán esta tarde junto al resto de la expedición valencianista. Son los casos de Thierry Jugrinić, que se quedan en Valencia por lesión. Los planes del míster: 3 centrales, André Almeida en la media punta y una duda, Sadik Hugo Duro en la punta del ataque.
A las 4 y cuarto, Español Getafe, hablan Manolo González y Bordalás.
Soy una persona pues bueno, que tiene a nivel de fuerza mental y de persistencia y de aguantar y de luchar, no tengo problema. No se le da la vuelta ni volviéndote loco, ni poniéndote nervioso, ni porque eso al final se lo transmite al jugador. Entonces tenemos que intentar, dentro de la normalidad, volver otra vez a ganar. Y a lo mejor te toca ganar el día que menos te esperas o el día que menos te mereces.
No solamente el Español, nosotros también fuimos perjudicados en nuestro partido también, y cuando te sientes perjudicado es normal que puedas quejarte, pero bueno, tenemos plena confianza en que no influya el desarrollo del partido lo que pasó en la jornada anterior.
A las 6:30, Osasuna-Girona, hablan Lichi y Michel.
Una vez que cuando estás en racha eres buenísimo y estás por encima de los rivales siempre, y cuando no estás en racha, porque realmente los últimos 3 partidos, merecer perder, creo que han merecido perder solo el de la sociedad. Es de ser seres humanos. Hay cosas donde incide más y las otras las vas haciendo menos bien. No es que el equipo esté haciendo todo mal ahora.
El podcast es un meu amic.
El podcast es para un amigo mío. Y cuando sea mayor, pues tendré tiempo de entrenar a un equipo de nivel como el Girona. Es así. Estoy tranquilo, estoy feliz. Mi preocupación es llegar a los 42 puntos y solo eso. Me preocupa poco el futuro.
Hoy a las 8:30 se abre la jornada en segunda con el Huesca-Almería y tenemos lista de la sub-21 para los partidos contra Chipre y contra Kosovo. ¿Quién va? Javi Gómez.
Lista continuista de David Gordo. Corrochano, se podía esperar la presencia de Thiago Pitar, pero en consenso con el jugador se ha decidido que ayude a la sub-19. Del resto, destaca por fin, tras la mala suerte con las lesiones, el estreno de Bernal para las citas ante Chipre y Kosovo. Último empujón hacia la Euro 2027, jugamos el segundo partido en Alcalá de Henares.
Enseguida al Mundial de Atletismo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Vuelve el rugido a nuestras vidas. Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Atletismo Mundial Indoor en Torun. José Luis Gil, ¿cómo van los españoles?
Arrancó la cita con 9 españoles en la matinal de hoy. Destacable en lo positivo los pases a la siguiente ronda de las dos duplas del 400, Crespi en el 60 y la dupla del 8 femenino. Y las buenas sensaciones de Atawi en la primera ronda del 800 masculino, donde llegó el disgusto del día, la prematura eliminación del Bin Josué Canales. Para esta tarde, semis en velocidad y también en el 1500 con Mariano García y Carlos Sáez.
Tenis Miami, hoy juega Carlos Alcaraz. Ángel García.
Gran jornada de tenis la que tenemos por delante en Miami, hasta 52 partidos y todo el mundo quiere ver uno de ellos. Carlos Alcaraz, Joao Fonseca, a partir de las 12 de la noche en España, el número uno del mundo contra el brasileño, candidato a meterse en esa élite del tenis. A la misma hora, por cierto, nuestros dos jóvenes, Rafa Jodar y Martín Landaluce, y juegan también Paula Badosa, Roberto Bautista y Cristina Buxa.
Vamos con el baloncesto, la Euroliga. Ayer el Barcelona ganó en Valencia, Iván Herraiz.
El Barça venció en el Roig Arena imponiendo su estilo y llevando el partido ante Valencia a un ritmo bajo de anotación. Al final 62-66, que le sirve a los catalanes para mantenerse en la lucha por los playoffs y que complica a los valencianos su pelea por estar en el top 4 de la Euroliga.
Y el Baskonia perdió en Atenas contra Olympiacos. Roberto Arrillaga.
Pues otra derrota para Baskonia después de la Copa del Rey. De los 6 partidos ha perdido 5. Ayer fue además la 7ª derrota consecutiva de la Euroliga en Atenas frente al Olympiacos, en un partido en el que sí pudo competir. Por fin, si pudo defender, hizo que el segundo clasificado de la Euroliga tuviera que esforzarse, a pesar de las 5 bajas que arrastraba el equipo de Galbiati, que recuperó a Tiluabu Cabarrot, pero al que todavía se le hizo largo el partido, solo duró 3 cuartos. 90-80 ganaron los griegos a Baskonia.
Pilar Casado, y juega el Real Madrid en Kaunas.
Lo hace a las 7 de la tarde en busca de una quinta victoria que le asiente en la zona de playoff con factor cancha. Viajaron todos menos Izan Almansa, que juega hoy Liga U, así que Escariolo tendrá que hacer 2 descartes. El Real Madrid, recordemos, sigue siendo el peor equipo fuera de casa de los 10 primeros, con 5 victorias en 15 partidos. Zalgiris tiene balance 10-4 en casa y no tiene bajas para la tarde.
¿Cuál ha sido la suerte de los españoles en el sorteo de la Champions League? Rubén Vasco.
En los cuartos de final, el Juventud Badalona se medirá al AEK griego, la Laguna Tenerife al Galatasaray y el Unicaja al Alba Berlín. Cada eliminatoria se disputará al mejor de 3 partidos, con inicio previsto para el 31 de marzo y el 1 de abril.
Vamos con las motos, entrenamientos del Gran Premio de Brasil. Brasil, Borja González.
Que se han retrasado una hora por la lluvia que ha caído esta mañana en la suciedad de la pista. Están rodando ahora mismo los pilotos de Moto2, cuando deberían estar haciéndolo ya los de MotoGP. De momento, Ethan Guevara, cuando queda algo menos de media hora al frente, como el más rápido de todos. Ya ha terminado el primer trabajo de conocimiento de la pista los de Moto3, también con piloto español el más rápido, Uriarte. Segundo, Máximo Quiles. En unos 40 minutos comenzará la primera sesión para MotoGP.
La Fórmula E está en España, está en Madrid. Carlos Miquel.
Gran expectación en el circuito de Jarama para vivir la primera carrera de la Fórmula E en el trazado madrileño, con un lleno absoluto, algo que no se vivía desde 1998. Más de 30.000 espectadores para este sábado. Recordemos los horarios: a 10:40 la calificación, a las 15:05 la carrera a 23 vueltas, con Pepe Martí como gran protagonista. Y ha hablado el CEO de la Fórmula E, el español Alberto Longo, y dice que no entiende lo que está haciendo la Fórmula 1 siendo tan eléctrica y que volverán a ser más de combustión.
En balonmano, Malvar, España perdió con la Francia de Talandusevalle.
Primer partido amistoso con Francia, alemán, derrota de los ante todopoderoso galo, 29-26. Partido muy igualado, en donde los españoles tuvieron momentos importantes. La regeneración va funcionando, fueron competitivos hasta el último minuto. Y como dices, el debut de Talandusevalle en el banquillo francés. La revancha el domingo en el Quijote Arena, en Ciudad Real, 1:30 de la tarde.
En fútbol sala, cuartos de final de la Copa de España. Santi Duque.
La jornada del jueves corre nos dejó a los dos primeros semifinalistas, Movistar Inter, que goleó 8-3 a Jimbi Cartagena, y Jaén, que eliminó al líder, al Pozo Murcia, tras derrotarle por 1-4 hoy a las 6, Manzanares Palma, y a las 9:30, Barça Valdepeñas.
Parra Center Doncic continúa en estado de gracia. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. El esloveno anotó 60 puntos en la victoria de los Lakers en Miami, que supone la octava consecutiva para los angelinos. Además, Doncic lo hizo con un 60% en el lanzamiento. Por poner su actuación en contexto, en la noche de los 83 puntos de Adebayo, el de Miami gozó de 24 tiros libres más y Luka tomó 13 tiros de campo menos. Y si Doncic brilló en la jornada NBA, un español se llevó los focos en el torneo universitario. Adaimara sumó 19 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y 3 tapones en la victoria de Michigan ante Howard.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Cuando llega el momento de despedir a alguien que quieres, lo que permanece es su historia. Una forma de querer, de reír, de cuidar. Por eso en Enalta te acompañamos para hacer de su despedida algo único. Estamos donde nos necesitas con los mejores y más personalizados servicios funerarios. Llámanos al 900-500-000 o visita nuestra web enalta.es. Enalta, servicios funerarios. Enalta, Madrid.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto perito. Hola, Pedro.
¿Qué pasa, Corrochano? Me tenéis despistado.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué pasa? Un día Munilla, otro yo.
Claro, no sé qué para estar.
Pero escucha, pero da igual, esto no, es la radio. Esto, el programa radio. Está, que es lo importante. Lo demás es aleatorio. Oye, que estábamos buscando esta semana el nombre propio de un vikingo, el nombre de pila de un vikingo, y tenemos ya el nombre de pila de un vikingo. Así que recuerda las pistas y resolvemos.
Es un nombre que, por ejemplo, llevaba uno de los jugadores del Bodo, que por eso hicimos el reto. A ver qué pasaba con el Bodo esta semana, pues lo han cepillado.
No lo hemos cargado, sí.
Sí. En concreto, Evian lleva ese nombre, uno de los jugadores que ha destacado más durante esta Liga de Campeones con el equipo noruego. Un nombre que es un nombre de reyes en Noruega. Creo que han sido 7 reyes los que han llevado ese nombre. El primero de todos hace el año Catapum Chimpum, casi al final del anterior milenio. Pues el primero era hijo de su padre, del rey, pero era hijo también de una concubina, no de la reina. Y lleva ese nombre uno de los personajes más famosos de Noruega en estos momentos, es decir, el príncipe heredero, el que está casado con Metemari, que además le viene al pelo el significado del nombre, porque significa hijo alto porque es alto y hijo distinguido porque es distinguido porque es el príncipe. Así que está todo clarísimo para saber el nombre.
Muy bien, pues vamos a escuchar el reto, la resolución del reto. Espera, ponlo otra vez, que me lo como si yo. Vamos a ver, vamos a ponerlo otra vez. A este es la resolución del reto, aquí viene. Ha dicho el nombre.
Hakon Ekjen.
Sí, señor.
Aquí
sí,
lo
señor.
Pronuncian, ¿eh?
Hay bueno, Alicia, ¿quién ha ganado el reto de la semana?
Sí, esta semana lo ha ganado Andrés S. Punto Cerrada.
Muy bien, pues para Andrés, que imagino que se llama Andrés, que es el nombre de pila español.
Eso es.
De Andrés, pues felicidades y tendrá
hace
un recuerdo
días.
Del programa. Gracias. Pues contamos seguramente la semana que viene otro reto, si Pedrito quiere. Pedro, un abrazo. Sí. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre uno de los mejores porteros o el mejor de la historia, Thibaut Courtois.
Yo creo que el Real Madrid pierde a su mejor jugador, que pierde al futbolista que probablemente más puntos le ha dado en los últimos años. Me parece increíble el rendimiento de Courtois. Creo que estamos ante el mejor portero de la historia del Real Madrid.
Igual no solo del Real Madrid.
Claro,
de la historia del fútbol es el debate.
Es verdad.
Yo creo que si en el año 22, que acordaros, fue la famosa Champions de las remontadas, las actuaciones que tuvo, y le sumamos la final con esas 9 paradas, valor gol contra el Liverpool, si le hubieran dado ahí, si hubiera roto esta ley no escrita de no darle un balón de oro a un portero, no hubiera pasado absolutamente nada. Que sabemos todos los que seguimos el fútbol, que solo tiene Yassim, lo podían haber roto ahí.
Yo también creo que Courtois es el mejor portero de la historia, no del Madrid, no de la actualidad.
Para mí también,
Bueno, es un debate.
Me sorprende porque a nivel
más
de
cosas de porteros, porque de porteros preguntamos en @deportescope, Alicia.
Sí, hoy hemos preguntado cuál sería tu portero titular para el Mundial, Unai Simón, David Raya, Alex Ramiro o Joan García, y ha ganado con un 50% Joan García.
Es primero Joan García y segundo David Raya, tercero Simón y cuarto Alex Ramiro. Bueno, pues lo vamos a contar todo esto, por supuesto, en el 106.3 Deportes COPE.
retrospect. El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Hora de juego se puede descubrir más acerca de una persona que en un año de conversación. Lo dejó escrito Platón, y la verdad que lleva mucha razón. Quizá por ello el ser humano lleva desde la noche de los tiempos jugando, bien en la calle o con los llamados juegos de mesa. Por eso nos hemos fijado en alguien que no solo anima a que juguemos, además fabrica todo lo necesario para ello de manera artesanal y a lo grande. Motivos suficientes para que Jon Uriarte haya decidido elegir la palabra juego para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchale.
Palabras. Hola, Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Jon Uriarte, muy buenas tardes.
Pues mira, mira lo que dice la RAE, el diccionario sobre la palabra juego. Abro comillas. Acción y efecto de jugar por entretenimiento. Que sí, pero como decía Platón y otros muchos, es eso y millones de cosas más, sobre todo si le añadimos después de mesa. ¿Guardas tú en casa o en casa de tus padres algún tablero o juego de mesa de
Hombre,
tu infancia?
Los guardo. Me encantan los juegos de mesa, para empezar. Y guardo yo creo que gran parte de los que tenía cuando era niña. Y luego, bueno, tengo un ajedrez súper bonito que también conservo, sí. Vamos, lo tengo. Juego con otro para no estropear este, con eso te digo todo. Me gustan mucho los juegos, sí.
Lo que acabas de decir pasa a veces, ¿eh? Que uno lo tienes guardado como en un altar, ¿no?
Sí,
bueno,
sí, sí.
Nosotros tenemos la oca, el parchís, un ajedrez pequeñito, que lo tenemos con mucho cariño, pero son cosillas que vas guardando, que tienes en casa, claro que sí.
Lo que está claro es que los Reyes Magos tenían y tienen un empeño especial en que toda la familia tenga su ramillete de juegos de mesa.
¡Vamos, niños, a jugar! ¡Todos a jugar!
A jugar con Heitec. Disfrutar con Heitec.
Yo los juegos reunidos también los guardo, ¿eh?
Hombre, es que sí. Esa caja que ya está ya, que se cae a pedazos, pero que si no...
Se cae a pedazos, efectivamente, claro. La caja.
Aunque hay constancia, fíjate, esa caja ya sí que no sé quién la tendrá, de que 5.000 años antes de Jesucristo ya existía un juego de mesa de 49 piezas.
Su origen es un misterio, como el ajedrez. Se cree que pudo nacer en la India con el nombre de Chaturanga allá por el siglo VI, aunque alguno lo fecha mucho antes, y en China.
Sí, y por ejemplo, las damas pudieron nacer hacia el año 1100 en Egipto, pero tampoco está claro. Con el origen de los juegos pasa como con las normas, que son relativas.
Los juegos de mesa, que estamos a punto de terminar una partida a la oca y nadie sabe lo que hay que hacer. Al final de la oca, la gran duda es como al aparcar un coche. ¿Se llega y ya está? ¿O hay que rebotar y rebotar hasta que se entre justo? Hay una frase que resume las reglas de todos los juegos de mesa del mundo. No, es que en mi casa jugamos así.
Piedraíta describe esa situación tan habitual en muchas casas mientras se juega un juego de mesa.
Sí, porque al fin y al cabo el juego es como la vida misma, ¿eh? Está quien se concentra, quien se dispersa, está el tramposo, el oficialista, el alternativo.
Y luego está quien disfruta jugando, pero con tableros, figuras o elementos poco convencionales.
¿Qué hacemos ahora?
Debemos cruzar jugando.
Harry, ponte en el hueco del alfil.
Hermione, tú de torre junto a la reina.
Y yo seré el caballo.
¿Y ahora qué pasa?
Blancas mueven primero.
Bueno, en la película de Harry Potter vemos ese ajedrez gigante, un circuito muy peculiar. Hay gente que es capaz de mejorar los viejos juegos de mesa. Y una de esas personas es Santiago Martín, que es profesor de educación física en Majadahonda, en Madrid, pero además es creador de juegos de mesa tradicionales de forma artesanal. Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, artesano de juegos, porque tú rescatas todos esos juegos, los haces de madera y además, Santi, los haces a lo grande. Cuéntanos.
Eso es, en gran formato. Bueno, esto cojo ideas, que no he inventado nada, y amplío ese tamaño de juego de mesa y lo llevamos a, le damos un toque personal, ¿no? Juegos que son pues muy comunes de toda la vida, como puede ser el fútbol chapa o la carrera de coches y o una batalla de peonzas, pues lo hacemos nuestro.
Claro, porque estamos hablando de un tamaño en el que la gente disfruta mucho más que en su casa con una cosa mucho más pequeñita.
Eso es. Son todo juegos en gran formato. Pues tableros de 1,20 o incluso más grandes de largo o tableros de 80x80, donde, bueno, pues la idea es que no solo adultos disfruten, sino también pues los niños más pequeñitos, pues con piezas más grandes, le resulte más fácil manipular todo.
Y más atractivas, desde luego. Santi, ¿qué tipos de juegos son? Me imagino que el ajedrez no falta, lógicamente.
Pues tenemos juegos tradicionales, como digo, como puede ser un dominó gigante, todo en gran formato. Hay juegos como el Plinko, no sé si habréis oído hablar, es un juego muy, muy famoso que trata de soltar fichitas desde arriba y va chocando con unos pivotillos y tienes que intentar meterlo en unas casillas con una puntuación. Uh-huh. Está el Cornhole, que es algo que está ahora muy de moda también. Tenemos el hockey, que es como lo que hay en las salas de recreativos. Uh-huh. Pero en vez de utilizar aire y que se vaya moviendo el disco, pues lo hacemos con madera.
Lógicamente pues, tiene esto, lógicamente, claro, yo te estoy escuchando, tiene mucha aplicación en los coles, pero hay interés incluso entre los más mayores, por ejemplo, hasta en bodorrios, sí. ¿No?
Sí, la verdad es que está teniendo bastante aceptación, porque cuando hacemos una boda, por ejemplo, además de ser algo que es muy llamativo por los colores que tiene, es algo que ayuda mucho a socializar entre los invitados. Muchas veces te invitan a una boda y conoces a tu grupo, ¿no? O incluso conoces solo a los novios. Pues esto a través del juego, pues que tiene su propia personalidad, donde la gente socializa, ¿no? De una manera mucho más fácil.
Ah, esto me llama mucho la atención. No he acudido nunca a una boda donde saquen luego unos juegos.
Sí, en el cóctel, durante el cóctel nosotros los instalamos y la verdad es que está teniendo, está gustando bastante.
Qué bueno, ¿y ahí qué lleváis especialmente para las bodas?
Pues cada cliente nos pide, nosotros tenemos un catálogo ahora mismo de 34 juegos y cada cliente nos pide los que más les gustan en función del número de invitados que tengan o simplemente porque le llamen la atención.
Uh-huh. Y la gente se suelta, ¿eh? Se suelta a jugar.
Sí, la verdad, y además de todas las edades. Hemos ido a bodas, en este caso, donde personas muy mayores se animan a jugar y niños pequeñitos también participan, que es algo...
Qué bueno.
Como digo, es muy llamativo y les gusta mucho.
Decíamos antes, recordando a Platón, aquello de que se aprende mucho viendo jugar a una persona, ¿no? Incluido el tiempo de interés, porque claro, los chavales, por ejemplo, son diferentes que los adultos. Tú tienes incluso analizado cuánto tiempo más o menos aguantan unos chavales con un juego, ¿verdad?
Pues, a ver, esto es como todo. Cuando das con el juego que a ti te gusta, le puedes echar infinitas horas, ¿no? Pero la idea de esto es un poco que prueben todos, porque cada juego tiene sus reglas, en cada juego desarrollas habilidades distintas y la idea pues eso es tener un catálogo lo más amplio posible para que lleguemos a todos los gustos, ¿no? y a la práctica de todas las habilidades posibles.
Santi, ¿por edades cuáles son los juegos que más triunfan? Por ejemplo, entre los niños.
Pues la carrera de coches gusta mucho, es un clásico que en mi opinión nunca falla. Pues yo cuando era pequeño jugaba en el patio del colegio con la arena, pues aquí lo hemos hecho con madera y los niños la verdad es que juegan una y otra vez. Luego también está el fútbol chapa, que gusta bastante. No sé si por el tema de que es fútbol y los niños están muy enganchados, ¿no? Tenemos también otro juego que se llama Las Cañas, que es, tienen que estar muy concentrados. Con una caña de madera tienen que ir pescando, ¿no?, sus fichitas lo antes posible, y eso es un juego que les mantiene bastante concentrados, ¿no? Uh-huh. en el juego, y hay niños que pasan bastante tiempo jugando.
¿Y a los adultos cuáles son los juegos que más les seduce, más les gustan?
Pues mira, tenemos un laberinto cooperativo que es pues o dos o cuatro jugadores, donde tienen que llevar la bola de un lugar a otro, de un extremo al otro del tablero, y ese gusta bastante. Tenemos otro juego que se llama La Diana, que es como lanzar unas fichas, ¿no?, con una goma y tratar de dejarlas como un curling, ¿no?, en el centro del tablero, para obtener la mayor puntuación, y también gusta mucho a los mayores.
Claro, volver a los juegos de antes, algunos muy, muy autóctonos y otros traídos de fuera, como has dicho, pero claro, acabo de escuchar, por ejemplo, lo de las chapas. Claro, ¿quién no ha jugado a eso de chiquitito cuando tiene ya una edad, ¿no? Pero claro, en estos tiempos es casi un milagro con tanta pantalla, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad es que... las pantallas están bien, ¿no?, para lo que se tienen que utilizar. Yo no reniego de ellas, ¿no?, porque hoy en día los trabajos, cada vez se usa más la tecnología. Pero sí que es verdad que con este enfoque que tenemos en juegosdemadera.es, lo que queremos es que la gente vuelva a interactuar los unos con los otros y estando siempre presente en persona, ¿no? Antes hablas de las pantallas, yo me acuerdo cuando era pequeño, jugaba a la consola, pero jugaba con mis amigos en casa y de alguna manera seguía socializando. Ahora mismo el que juega a la consola va a estar en una pantalla, cada uno está en su casa, o incluso puedes ver en los parques a los niños, cada uno con su móvil, pero estando uno al lado de otro. Eso, no sé, al final no hablan, no comparten, no discuten... Hay ciertas habilidades que creo que el juego en sí es lo que te da.
Pues está muy bien recuperar todos esos juegos tradicionales, que es lo que está haciendo Santiago Martín, que además los hace en formato grande, como decíamos, en un tamaño importante, y además todos estos juegos de madera tiene también su toque artesanal. Santiago Martín, como decíamos, profesor de Educación Física en Majadahonda, pero creador también de todos estos juegos de mesa tradicionales de forma artesanal. Santi, gracias por estar con nosotros y que siga el juego por mucho tiempo más.
Muchas gracias a vosotros también por darnos la oportunidad de dar a conocer el juego, ¿no? Y gracias desde juegosdemadera.es por la entrevista y por vuestro tiempo.
Gracias, Santi.
Un abrazo.
Buen día.
Pues fíjate.
Gracias, hasta luego.
Juegos de madera, me encanta también el nombre, Juegos de madera, porque son juegos de mesa, pero también de madera, volviendo un poco a lo primigenio, a lo de siempre. Juego, una palabra que dice mucho más de lo que nos cuenta a priori, por eso ha sido la elegida hoy en Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte, buen fin de semana.
Lo mismo digo, un beso.
El tour más esperado, uno de los más esperados en este momento, Lux Tour, la nueva gira que ha estrenado Rosalía en Lyon, en Francia, un pedazo de espectáculo. Quienes han podido presenciarlo hablan de un espectáculo prácticamente hipnótico, una propuesta mucho más teatral, más simbólica y más emocional también que en etapas anteriores. Su salto hacia lo escénico, con referencias al arte clásico y la nueva narrativa que utiliza, convierte en el concierto en una experiencia completa, como si estuviéramos dentro de una obra de teatro musical. Y Es que es una maravilla cómo interpreta esta canción, una de las más populares de su último trabajo, con una puesta en escena además muy original. Los bailarines que la van acompañando con sus manos, casi vistiéndola y diría también que meciéndola. Ignacio Visiers es productor de eventos en Cadena 100. Ignacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Pilar, ¿qué tal tú?
Oye, yo encantada de que estés aquí con nosotros para hablar de este pedazo de espectáculo, sí, que es la gira, sin duda, de Rosalía. Oye, Ignacio, fíjate, en esta época, con la inteligencia artificial, con los audiovisuales y efectos que vemos siempre en los conciertos, ella, sin embargo, Rosalía, ha apostado por algo artesanal, algo además muy bonito, ¿no? Y tan sencillo como ese juego de manos que le acompañan mientras canta, como decía, uno de los temas más icónicos de su último trabajo.
Sí, eso es. Lo que está pasando con este show es que es verdad que es muy artesanal, pero ya no estamos hablando de un concierto al uso. Esto ya no es solo música, es una experiencia casi cinematográfica con toda la orquesta. Bueno, el público se encuentra con la típica puesta en escena muy pensada, muy trabajada, muy narrativa. Todo tiene sentido, todo te cuenta una historia, la luz, los movimientos, el vestuario. No es solo cantar canciones una detrás de otra. Esto ya se ha acabado.
Se habla de una estructura casi por actos más cercana a una ópera. ¿Cómo cambia eso la forma de producir un concierto, un show?
Pues cuando un concierto se estructura por actos, esto es la clave, como una obra o casi como una ópera, pues cambia totalmente esa forma de producirlo. Ya no puedes improvisar tanto, todo está muy milimetrado, todo
muy
está
medido, claro,
estudiadísimo, los tiempos, las transiciones, los cambios de vestuario, la iluminación, y cada bloque tiene su propia identidad. Entonces estás viendo realmente una obra de teatro, ya no es solo música.
Bueno, una obra de teatro, casi una ópera, ¿no? Porque también tiene ese sonido y tiene también ese aspecto de ópera.
Sí, al final te está contando una historia encima del escenario, por eso volvemos a lo antiguo, pero realmente lo que estamos haciendo es aglutinar diferentes artes y mezclarlas todas juntas para ver un espectáculo que hasta ahora no nos tenía acostumbrados los artistas de este país.
Es muy diferente, además, este espectáculo, este concierto de Rosalía, a lo anterior que ha hecho.
Sí. Sí, porque además Rosalía, a lo que nos tenía acostumbrados, o el show de Motomami, que es el anterior, era mucho más minimalista, era muy bonito, muy estudiado, pero no tenía tantos elementos, jugaba mucho con el foco encima de ella y ya, uh-huh, y ahora ha cambiado y es totalmente a lo grande.
Es claro, increíble cómo se reinventa esta mujer, ¿eh? Cómo pasa de un disco mucho más urbano a este tan melódico, tan bonito, tan lírico además, ¿no?
Sí, y es capaz de hacerlo porque es una genio. Al final, cuando hemos visto a lo largo de la historia diferentes artistas o diferentes escultores o diferentes pintores que al final se quedan en la memoria, es porque hacen algo distinto. Y ella lo está consiguiendo a pesar de que todos los géneros, el urbano, el no sé qué, el pop, el rock, todo está inventado. Pero de repente salen cosas que hasta ahora no habíamos escuchado.
Eso es talento y eso es también arriesgar, porque hay que ser valiente para decir voy a probar, a sí, ver qué sale. Y ha salido pues un disco que tiene a todo el mundo encantado. Un show así con tantos elementos escénicos, además, Ignacio, no sé cuántas personas pueden estar trabajando en el tour de Rosalía, en un concierto de estas características.
Pues un montón de gente, la verdad. No sé exactamente cuántas personas, pero se calcula que entre 200, 300 personas, claro, 300 personas que hay que pagar, que hay que alimentar, que tienen que estar mucho tiempo trabajando, y al final nos preguntamos por qué están tan caras las entradas de todos los conciertos. Aquí está la clave, hay muchas más personas trabajando detrás de un concierto de estas características que detrás de cualquier otro al que estamos acostumbrados.
¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo y luego amar a Dios. ¿Quién pudiera vivir entre los dos? Primero amar el mundo.
Y luego está su voz, lo bien que canta además sobre el escenario en cualquier momento, porque además ella está interpretando, está bailando también y siempre canta así de bonito, así de afinado. La gira de la catalana por España comienza el 30 de marzo en Madrid, donde va a ofrecer 4 conciertos seguidos en el Movistar Arena, y después estará en Barcelona a principios de abril, donde va a ofrecer otros 4 pases en el Palau Sant Jordi. Está todo vendido, pero vamos a conocer, Ignacio, si hay alguna posibilidad por muy remota que sea, de encontrar alguna entrada. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿Tenemos opciones o nos vamos olvidando,
pues
Ana?
Pues nuestras opciones son entre muy pocas y ninguna, ¿vale? Por así decirlo, porque para haber conseguido o haber intentado conseguir entrada, tendríamos que haber hecho esa ya famosa cola virtual el mismo día que salieron a la venta. Os estoy hablando de diciembre del año pasado. Y lo curioso de todo esto es que, bueno, en menos de 2 horas... Bueno, curioso, ¿no? Porque ya sabéis que ahora lo de las entradas es que venden sold out en nada.
Los grandes vuelan. Eso Rosalía, Bad Bunny, los grandes en nada.
En 2 horas fueron,
se agotaron. La noche de Cadena 100, por ejemplo.
La noche de Cadena 100, que vuela. Va a ser en breve y que está todo vendido, pedazo concierto, pues también voló.
Pues en 2 horas se agotaron las entradas de Rosalía, así que teníamos que haber sido muy, muy rápidos y veloces en entrar en esa cola virtual.
¿Cuántas se pusieron a la venta, Ana?
Pues a ver, aquí tenemos que hacer matemáticas. Si multiplicamos las localidades del Movistar Arena y del Palau Sant Jordi en Barcelona por las 8 fechas de conciertos, hablamos de unas 140.000 entradas que oscilaban entre los 50 euros y los 500, las más caras eran.
No está nada mal. Bueno, está claro que por la vía oficial no vamos a tener opciones de pillar ninguna entrada porque están vendidas, pero igual tenemos suerte si buscamos en la reventa, Ana.
Sí, pero aquí, Pilar, tenemos que tener pues muchísimo cuidado, ¿vale? Tenemos 2 opciones. Una sería por las páginas web de artículos de segunda mano, por así decirlo, que encontramos precios, bueno, que van entre los 70 euros la entrada hasta los 500, ¿eh? Pero estas son las más sencillas, ¿vale? Luego ya si buscamos una entrada VIP, ¿vale? El precio ya asciende hasta los 700-750 euros por entrada. Claro, aquí te la juegas porque es una entrada que te está vendiendo otra persona y no sabes si la está duplicando, si es falsa.
Ojito con eso, claro. Que hay muchas estafas y muchas entradas duplicadas.
Eso es.
Ojo con las que se venden también a través de redes sociales, ¿eh? Porque te dices, te dan la entrada y efectivamente luego vas al concierto y te encuentras que está duplicada. Sí, sí. Mucho cuidado.
Y luego otra opción es la de buscarla en la misma plataforma oficial en la que se compran, ya que ahí sí que tienen un sistema de reventa. Pero por ahora, si te metes ahora mismo, no hay. A lo mejor conforme se van acercando las fechas de los conciertos sí que suelen aparecer pues de gente que no puede o lo que sea. Y ahí tenemos un pelín más de suerte.
Es decir, ahora mismo, si queremos una entrada para ver a Rosalía, la única opción que tenemos es arriesgarnos y comprarla en la reventa. Puede pasar cualquier cosa.
Os voy a decir una cosa rapidísima, pero es que a mí me estafaron. A mí y a una amiga nos vendieron unas entradas duplicadas por ser poco listas, por así decirlo, y nos quedamos en la puerta de un concierto. Luego conseguimos ir a los pocos días, pero que es algo que le puede pasar a cualquiera. Es que pinchas en un enlace, no te das cuenta, te están redirigiendo, te clavan una entrada duplicada.
Ignacio, con esto hay que tener mucho cuidado.
Sí, o ser súper rápido ir a acampar 2 días antes al estadio o al recinto que sea, porque al final si tú eres la primera de las 2 entradas duplicadas, vas a entrar.
Sí, es verdad.
Claro, lo que pasa es que no sabes que está duplicada esa entrada, ese es el problema. Ignacio, hemos visto cómo en esta nueva gira Rosalía abandona en parte el pulso urbano para mezclar electrónica, música clásica y también simbolismo visual. Usa coreografías cargadas de significado o una escenografía que transforma el recinto en algo cercano a un templo. Y me maravilla además cuando se pone a cantar en puntas, con ese tutú, con ese traje de bailarina, y la tía está sobre el escenario cantando en puntas, como una bailarina de ballet. Es una maravilla.
Sí, son cosas además súper innovadoras, que en realidad no son nada innovadoras, pero lo que ha hecho es mezclar cosas que ya existen para crear algo nuevo. Al final es un artista que no se conforma y ha pasado de ser innovadora musicalmente a querer liderar también en eso visual y en el formato de concierto que nos está ofreciendo.
Pues un espectáculo que mezcla ballet, que mezcla ópera, que mezcla también espiritualidad. Viendo este salto respecto a giras anteriores, ¿qué te dice de la evolución de Rosalía?
Pues que hay artistas que hacen canciones buenas y ya está, y otros como Rosalía que quieren controlar pues toda esa experiencia completa. Al final, como profesional, lo que ves es ambición creativa y visión a largo plazo, sobre todo. Es esa capacidad o ese querer reinventar y crear algo tan novedoso que sorprenda a todo el mundo por igual.
Ignacio Besiers, productor de eventos en Cadena 100, gracias por estar con nosotros y por desgranarnos todo lo que hay detrás de un espectáculo como este de la nueva gira de Rosalía. Nos vemos en la noche de Cadena 100.
Eso es, ahí estaremos, Pilar. Gracias.
Gracias, Ignacio.
alguien va a un concierto de Rosalía o de quien sea y oye, entra en un estado de felicidad absoluto. Y de esto estamos hablando hoy con los oyentes, porque estamos en el Día de la Felicidad y queremos conocer esas pequeñas cosas que a ti te hacen felices. Rosa Rosado, buenas tardes de
Pilar,
nuevo.
Buenas tardes. Si alguien nos regalara un par de entradas para ver a Rosalía, qué felices nos
seríamos. Seríamos muy felices,
porque
aquí la Rosado y yo.
Porque no queríamos, pero visto lo visto, queremos
ir. Es que
ir.
Es tan bonito todo que nos han entrado unas ganas locas de ir.
Es verdad.
Nos teníamos que haber apuntado como los jóvenes, a la cola virtual.
Sí, pero es que en aquel momento yo no pensaba que Rosalía nos iba a sorprender de esta forma.
Sí, no, y a mí es que la cola virtual me echa un poquito para atrás.
No tenemos tiempo.
Ni edad.
Efectivamente, esto ni edad, tú lo has dicho. Es que no me da una pereza lo de la cola virtual. Que bueno, a ver si tenemos suerte y nos caen unas entraditas del cielo, Pilar. Oye, estamos buscando momentos de microfelicidad con los oyentes. Ese pequeño placer que te arregla el día, ese capricho tonto que te hace feliz sin más.
Pues muy buenas tardes, gente. Yo creo que mis placeres favoritos, tener buen tiempo, disfrutar del sol, del mar y luego todo lo que se deriva en esta vida de dos trapos, un mantel y una sábana. Encima de ellos, debajo de ellos, con ellos alrededor, yo creo que se puede ser muy, muy feliz y disfrutar mucho de la vida.
Es maravilloso.
Gracias a todos.
Oye, qué bonito, qué sutil.
El mantel
sutil.
Y las sábanas cubren todo el espectro de la buena vida en cuestión de bienestar.
Eso es, de lo que nos gusta y nos produce también muchísima satisfacción,
claro,
y felicidad.
Una cama recién hecha, con sus sábanas blancas estiraditas que te metes dentro y parece
bueno,
que...
Bueno, yo creo que iba por otro sentido, pero sí, también nos vale.
Bueno,
las sábanas recién puestas y
exactamente,
limpias.
Exactamente, y estiraditas, ¿eh? Y fresquitas. Y luego
ese
comida.
Mantel, ¿qué pones encima del mantel?
Pues un plato de pasta, un bocata de panceta, un guiso de tu madre.
Esos torreznitos, esa oreja.
¿Ves? Que ese bocado es. El primer bocado es pura felicidad, Pilar. Hablamos de estas pequeñas cosas, de estos placeres de la vida. Felicidad de andar por casa, ¿eh? ¿Qué te hace feliz a ti? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. ¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Rodri Sánchez, que jugó en el Betis, ¿os acordáis? Está en el Al Arabi de Doha. Hola, Rodri, muy buenas.
Cuando inició esto, se escuchaban bombas por todos lados, ¿sabes? Subía a la terraza y se veían pues, encima de tu cabeza, por decirlo así. Iluminado y muchísimo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
¿Y si nunca se les pasa la fase de dejarse los grifos siempre abiertos? La de preguntar a todo por qué pasa rápido, pero la de los grifos, cuando empiezas a pensar en tu hogar, empiezan las dudas. Y ahí está Mafre, que no otros. Seguro de hogar Mafre con asistencia urgente por daños por agua. Pasa de un seguro de hogar a un hogar en el que estar seguro. Vamos donde vas, Mafre.
En Alcampo, del 19 al 22 de marzo, tienes el cordero leche al origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Vuelve el rugido a nuestras vidas.
Vive la nueva temporada de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Suscríbete al plan motor desde 14,99 euros al mes durante un año.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Ni por el hecho escandaloso, tercermundista, de que dos meses después siga sin reabrirse el tramo de vía que restablezca la conexión de alta velocidad entre Málaga y el resto de la península. Que el tramo se reabrirá ya si eso a finales de abril, o sea, después de Semana Santa. Hablamos de pérdidas de 2.000 millones de euros, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4 o las 3 en Canarias.